Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema del programa de esta noche es Mi paz os dejo. ¿Cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo? De la promesa de la paz que Él tiene para todas las personas que ponen su fe en Él. Y esta noche vamos a estar hablando sobre este tema importante en un tiempo bien necesario. Te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones directamente en tu computadora. Puedes bajarlos. También te puedes suscribir en nuestra página de iTunes, donde puedes recibir cada semana el programa de la semana anterior. O nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí también el episodio anterior para su conveniencia. Te invitamos a también que te comuniques por medio de nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o en nuestra página de Facebook, donde nos puedes mandar algún mensaje, o al número telefónico 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche de nuevo te damos gracias. Te pedimos que los empodere, Padre, para que podamos nosotros en esta noche declarar tu palabra. Te pedimos que cada uno de tus oyentes, Señor, reciban esta gran palabra de hoy y que le traiga cambio a su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta, cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar puedes tener. Paz en la tormenta puedes tener,
puedes tener.
Paz en la tormenta,
la tormenta.
Fe y esperanza,
fe y esperanza.
Cuando no puedas seguir, aún con tu pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú,
me siento igual que tú,
y mi corazón algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir,
a seguir
en paz y en medio de la tormenta. Puedes tener,
puedes tener
paz en la
Aleluya, gloria a Dios. El tema de esta noche es la paz os dejo, mi paz os doy. En preparando este estudio de esta noche, encontré unas estadísticas alarmantes. Estadísticas por el Instituto de Salud Mental, cuales dicen que 40 millones de adultos en Norteamérica sufren de la ansiedad. 40 millones de adultos en Norteamérica sufren con ansiedad. Y para entender un poquito de la cantidad, de qué tan grande es este número, el estado más poblado en los Estados Unidos es el estado de California, que tiene aproximadamente 38 millones de personas. Más del la población de California es la cantidad de personas que sufren de la ansiedad en Norteamérica. Esto explica por qué hay tanta dependencia en los medicamentos. Los Estados Unidos es el país donde las personas están más dependientes de antidepresivos, de todo tipo de medicamentos, alta presión. Y es posible que tiene que haber esto, está conectado con la cantidad de ansiedad que existe en nuestro país. Y con las tensiones que estamos viendo en el mundo incrementando, es posible que este número solamente siga incrementando. Y esta palabra ansiedad significa un sentimiento de preocupación, nerviosidad, que viene de un evento o algo sin certeza, algo que no tienes control. Y vemos, hermanos, que el mundo está constantemente luchando con este problema. Pero ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Cómo nosotros los cristianos conquistamos las ansiedades de este mundo? ¿Cómo nosotros los cristianos evitamos caer en esta trampa de Satanás? Y la manera que nosotros la hacemos es por recibiendo la paz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y vemos aquí que estas palabras de Jesús, no solamente da énfasis Jesús, el que Él nos da, Él es que provee la paz que nosotros necesitamos. Pero esta paz es diferente de la paz que el mundo puede ofrecer. El mundo ofrece una paz temporaria, una paz falsa. Y en haciendo parte de este estudio, uno de los términos que había encontrado es la paz mundial. Créolo o no, la paz mundial es un concepto cual tiene una definición, cual vemos hoy en día que hay un deseo de las personas ver un tiempo donde no existe la guerra en el mundo. Cuando buscas este término de la paz mundial, vas a encontrar esta definición, este significado. Dicen: la paz mundial o paz en la tierra es una idea, es un estado de libertad ideal, paz, felicidad entre todas las naciones y personas. Esta idea de un mundo sin violencia provee la base para personas y naciones que trabajen juntos o por su propia voluntad o por la virtud de un sistema de gobierno que previene la guerra, sea por su propia voluntad o por virtud de un sistema de gobierno que previene la guerra. Hay unos puntos interesantes de este significado de paz mundial. Número uno, hace énfasis que es un mundo sin violencia. Y número dos, que va a venir por medio de las personas y naciones voluntariamente o por la fuerza de una entidad de gobierno. Entonces vemos, a menos que las personas y naciones estén disponibles para entregar su soberanía, la paz mundial tiene que ser establecida por fuerza. Y vemos, hermanos, que esto es algo que nosotros hemos podido observar de una manera local en ciertas partes geográficas. Hemos visto esto en Corea del Norte, en lugares como Cuba, que están gobernados por dictadores, cuales son asesinos. Vemos que estos son los lugares donde no existe violencia. En Corea del Norte, las personas no pueden hablar, no tienen ningún tipo de libertad, pero no existe el crimen, porque están bajo el control total de un dictador, cual es, usa el temor, usa la fuerza, usa todo tipo de tácticas para mantener a ese pueblo en temor. Y esto es importante, hermanos, porque la Biblia nos enseña que el diablo en los últimos días va a establecer un nuevo orden mundial, cual va a ser gobernado por un líder que le va a establecer, cual llamamos el anticristo. Y va a haber una apariencia de paz, pero realmente es un sistema de muerte. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando el mundo piensa de la paz, ellos piensan en Dios, ellos piensan en un sistema político, en un sistema establecido por hombres, pero no saben qué es la destrucción, porque la paz no puede existir sin Dios. Y cuando vemos, hermanos, la paz de Cristo, es bien diferente a esta paz que promete el mundo. Y no necesariamente significa de estar libre de violencia. Hay muchos hermanos y hermanas cristianos que han poseído la paz de Dios en sus corazones, aún en el camino a su propia muerte, siendo mártires del Imperio Romano, de todos los imperios que han tratado de silenciar la palabra de Dios. Sabemos que estos hermanos, aún sufriendo violencia, mantenían la paz que Dios le había dado. Entonces, ¿qué es lo que es la paz de Dios? ¿Qué significa para nosotros como cristianos? Hay algo bien interesante en el hebreo. La palabra traducida paz es la palabra shalom. Y esta palabra shalom no significa estar libre de conflicto. Porque tú puedes estar en medio de conflicto y todavía mantener la paz de Dios. Pero esta palabra, cuando si ves el significado de la palabra shalom, el significado principal de shalom es estar completo. Estar completo. Por eso, hermano y hermana, el momento en que nosotros sentimos que algo nos hace falta, abre la puerta para la ansiedad. Empezamos a sentir que hay algo que necesitamos y que tenemos que hacer algo para traer esa cosa que nos hace falta. Hasta cosas que realmente no necesitamos. A veces decimos, oh, necesito una casa más grande, un carro más grande, un carro del año, una televisión mejor. Y cuando vemos, porque no tenemos los fondos, no tenemos el dinero, estamos llenos de deuda. ¿Cuál trae ansiedad nuestras vidas? ¿Cuántas? Vemos, hermanos, en los Estados Unidos, es increíble la cantidad de deuda de tarjetas de crédito que existe. Y la mayoría de esa deuda es porque no nos podemos controlar y estar satisfechos en las cosas que el Señor nos ha dado. Porque somos codiciosos y necesitamos arrepentirnos y vivir con lo que Dios nos ha dado. La paz de Dios es ser completo. Y esto empieza, el humano para estar completo, empieza por tener Dios en su vida. La persona que no tiene a Dios en su vida, nunca puede experimentar la paz verdadera. Puede tal vez tener un sentimiento de paz, una ilusión de paz, pero realmente no tiene la paz de Dios porque no ha sido reconciliado. Y esta paz empieza en la cruz. La palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses 1:20. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hablando aquí de Jesús, dice que por medio la cruz, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Jesús trajo reconciliación, haciendo paz entre nosotros y Dios. La palabra nos enseña, hermanos, que cuando el hombre cae, el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Y por no estar contento con las cosas que Dios le había dado al hombre, decidieron comer de la fruta, causando que Dios se separe de nosotros por el pecado. Pero vemos por medio de la cruz, cuando Jesús dio su vida por nosotros, como había dicho el hermano Luis la semana pasada, apuntando cuando se rompe el velo del lugar santísimo. Ahora esa separación que había entre Dios y el hombre ha sido removida. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y la persona que no tiene a Dios en su vida, tiene sobre ellos, si no ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene sobre ellos, sobre su cabeza, la ira que está por venir. No juzgues tu vida por las cosas que tienes. Muchas de las personas más ricas, que tienen todo lo que necesitan, están en camino hacia el infierno porque han rechazado a Dios. Han rechazado el Evangelio, han rechazado la verdad que Dios nos ha dado. La paz de Dios viene por medio de la reconciliación con Él, que viene por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el escritor de Hebreos nos dice: el Dios de paz. Él es el Dios de paz que resucitó Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, de los muertos, por una razón, para reconciliarnos a Él y para hacer una obra en nosotros. ¿Cuál es el segundo punto? La paz de Dios viene por su santificación en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, de nuevo el énfasis, nuestro Dios es el Dios de paz, dice: os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos de nuevo aquí la idea de ser completo. ¿Cuál es el significado principal de la palabra shalom? ¿Cuál es paz en el hebreo? El ser completo. Y aquí el apóstol Pablo, dando énfasis en el Dios de paz, dice: os santifique por completo. La santificación de Dios trae paz a nuestras vidas. Parte de la razón por qué somos reconciliados es para que es también para que Dios nos cambie, para que empiece, y no solamente de un nivel espiritual, pero también de un nivel físico y también por un nivel mental. La palabra nos dice que nosotros somos transformados por la renovación de vuestro pensamiento, de vuestra manera de pensar. Dios viene a transformarnos completamente y un día vamos a recibir cuerpos nuevos. Es una obra completa que Dios va a hacer en nosotros. No es solamente una parte de nuestras vidas. Y eso es importante porque había durante un tiempo que ciertos cristianos creían que lo único que le importaba a Dios era el espíritu. Y que ellos podían hacer todo lo que ellos querían con su cuerpo, que realmente no importaba. Y por eso el apóstol Pablo da énfasis a los corintios de la fornicación y cuál peligro hay en usar nuestros cuerpos para el pecado, cuando el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Tanto es la reconciliación que Dios no solamente nos llama hijos, no solamente es parte de nuestras vidas, no solamente su presencia está con nosotros, pero viene a morar adentro de nuestros cuerpos. Y hay otros que habían dicho, los gnósticos, decían que el cuerpo no importaba, que lo físico era malo. Pero no, lo que hacemos en el cuerpo es importante. La paz de Dios viene por la reconciliación. La paz de Dios es la santificación completa, y la paz de Dios es el finalmente a la destrucción de sus enemigos. Y hay tres enemigos que tenemos, que tiene Dios y tiene el cristiano. Primeramente es el mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, la Biblia nos enseña que en los últimos días el mundo se va a unir bajo un gobierno mundial y que va a tener este gobierno, va a venir todos los diferentes naciones que se unan para hacer un gobierno, hacer guerra contra Dios en el Armagedón. Y es algo, hermanos, que la verdad no sé qué va a estar en la mente de estas personas creyendo que ellos pueden tener algún tipo de victoria contra Dios. Pero vemos que eso mismo va a pasar. Ellos, el mundo entero va a ir en guerra contra Dios. Y Jesús va a venir a derrotar a las personas, a este sistema maligno, para establecer su reino sobre la tierra. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. En versículo 24 dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimado todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vemos que después de que termine el imperio maligno del mundo que va a existir en ese tiempo, a establecer el reino de Dios, dice, y después el enemigo dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesús va a destruir la muerte completamente. Él ya destruyó la muerte espiritual, pero todavía morimos físicamente. Va a haber un tiempo, un día, donde va a venir la resurrección, donde ya no va a existir la muerte, donde va a establecer un reino sobre la tierra, donde no va a existir el pecado. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Cristo va a venir a establecer un reino, va a acabar con el sistema maligno y va a terminar con el mundo, el sistema con la muerte. Y también va a venir a completamente destruir a Satanás. Satanás fue herido en la cruz y perdió la mayor parte de su poder. Pero vemos que él todavía está haciendo guerra en la tierra, distrayendo, mintiendo, llevando muchas personas al infierno por sus mentiras. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 16, versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vemos aquí de nuevo, hace énfasis el apóstol Pablo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Va a haber un día donde Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, donde nunca más va a poder afectar a los santos de Dios. Hermanos, vemos aquí que en Dios tenemos la paz completa. Por medio de la reconciliación que viene de Jesús, el hombre es hecho completo, porque es unido con Dios. Una persona que no tiene a Dios en su vida está vacío, está en necesidad, no tiene la gracia de Dios en su vida. Segundo, la paz de Dios es visto en la santificación, en la completa santificación. Y tercero, la paz de Dios es manifestada en la completa destrucción de sus enemigos. Gloria sea su nombre.
Amén. El pastor Javier estaba hablando sobre algunas cosas en cual los preocupa, los da miedo y a veces tenemos temor. Y quiero hablar un poquito más sobre estas cosas. Muchos de nosotros los preocupamos por el crimen en nuestra ciudad. Los preocupamos cuando empezamos a envejecernos. Los preocupamos cuando tenemos problemas con nuestras finanzas, seguridad de empleo, cuando tenemos que pagar el alquiler, cuando hay guerra o rumores de guerra y la muerte. Pero en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dice esto: estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas son unas palabras bien fuertes. Y quizá muchos de nosotros estamos luchando con un problema grande y no entendemos ni reconocemos cómo podemos vencer ese problema. Quiero darle dos ilustraciones de dos situaciones en cual compara lo que hizo Jesús a sus discípulos. Esas son demostraciones como lo fuera usted pasar comparado a las demostraciones que hizo Jesús o el mundo a Jesús. Primero de todo, quiero ver el libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 35 para adelante. Ese mismo día, caía la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud. Lo llevaron con ellos en una barca, como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad. Y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Vamos un momentico a ver lo que está pasando aquí. Estaba Jesús en la barca con sus discípulos. Sin el barco, los discípulos de Jesús estaban preocupados de la situación y el problema. Y dice la palabra que Jesús estaba durmiendo. Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Quiero que marquen ahí esa palabra, no tienen fe. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar lo obedecen? El otro versículo que quiero ver está en el libro de Lucas, capítulo 22. Versículo 39. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, le dijo, oren, y quiero que marquen eso por favor, la palabra oren, para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodilla, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Aquí vemos dos cosas, hermanos y hermanas. Lo primero que vemos es fe. Ahora, déjame explicarle un momentico lo que es la fe. La fe es la esperanza en cual nosotros creemos en una cosa que todavía no hayamos visto. La fe es la esperanza de una cosa en cual nosotros todavía no hemos visto, pero que creemos que va a pasar. Y el número dos es la oración. Quiero empezar con la oración. Si usted conoce un hombre bien fuerte y poderoso, pero si usted le quita la comida, va a llegar a un momento que esa persona se vuelve tan débil que no puede luchar hasta con una persona que es débil. De la misma forma, ahora que viene el verano, muchos de nosotros tenemos ventiladores bien fuertes. Pero el ventilador no sirve para nada si no lo conectamos en la electricidad. De la misma forma, hermanos y hermanas, nosotros no podemos luchar sobre las obras de Satanás y la preocupación y los problemas que tenemos en la vida de nosotros si no hacemos lo que Jesús hacía. Y una de las cosas que Jesús hacía era orar. Y en esta escritura que acabamos de leer, vemos que dijo que vino un ángel a fortalecerlo. Si Jesús lo necesitó para poder vencer la carne y el miedo de ir a la cruz, nosotros también lo necesitamos para poder luchar contra nuestros problemas y nuestra situación. Ahora, la fe. La fe es confiar en Jesús, que Él va a cumplir lo que Él hizo. Y uno, Él va a cumplir lo que Él dijo. Una de las cosas que nosotros podemos estar seguros, hermanos y hermanas, referente a Jesús, que Jesús cuando vino a esta tierra no vino hablando como hoy en día hay muchas personas que están hablando cosas. Jesús vino a esta tierra hablando y demostrando. Demostrando que Él tenía poder sobrenatural sobre la enfermedad. Demostrando que tenía poder sobrenatural sobre el agua y el viento. Demostrando que tenía poder sobrenatural sobre la muerte. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Nosotros tenemos que tener otro tipo de mentalidad. Si el diablo te quita una casa, Dios te da otra más grande. Si el diablo enferma, Dios te sana. Si el diablo te quita dinero, Dios te da más. Esa es la mentalidad que tenemos que tener nosotros los cristianos. Nosotros no estamos basados al mundo que cuando se acaba el dinero se matan la gente. Nosotros estamos creyendo en Jesús.
Hermano Luis dio un ejemplo tan importante que es una ilustración de lo que es tener la paz en la vida de uno. Cuando Jesús está en el barco, cuando Jesús está en nuestras vidas, el karma, la tormenta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros hogares. Y vemos qué tan importante es que Jesús esté en nuestro barco, que representa nuestra vida, para ese tiempo que lo que sea que estemos pasando. Y tal vez tú estás escuchando esta noche, eres un cristiano y dices, hermano Javier, hermano Luis, estoy escuchando lo que ustedes han dicho, yo lo creo. He puesto mi fe en Jesús, pero sin embargo, no siento en mí esa paz. Constantemente tengo miedo, constantemente estoy lleno de ansiedad y de nervios. ¿Qué puedo hacer? Lo bueno es que la palabra nos da cosas prácticas que nosotros podemos hacer para experimentar la paz. Como había hablado en el primer segmento, hay un aspecto de la paz que viene con la reconciliación con el Señor. Pero a veces, cuando nosotros llenamos nuestra mente con otras cosas, aunque somos salvos, somos hijos de Dios, pero porque dejamos que ciertas cosas se apoderen de nuestra mente, perdemos ese presente sentir de paz en nuestros corazones. Entonces hay dos aspectos de la paz. Hay la paz que viene de esa relación con Dios y la paz que sentimos en cada momento, que sentimos en nuestra alma y en nuestro corazón. Y una de las cosas importantes del tema de la paz, lo que nos dice la palabra de Dios y por qué debemos buscar a ver cómo nosotros podemos adquirir ese sentimiento de la paz constantemente. Porque el diablo, aunque no tiene poder sobre nosotros, está tratando de hacer lo más posible de distraernos, de robarnos nuestra fe, para que no nos mantengamos en este estado de vida. La Biblia nos dice algo importante de la paz. Primeramente nos dice que la paz es un fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas capítulo 5, 22, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo es entonces que nosotros damos este fruto del Espíritu? La manera que nosotros damos fruto en el Espíritu es por sembrar en el Espíritu. Mire lo que dice Gálatas versículo 6, capítulo 6, versículo 7 al 9. Si no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La palabra aquí nos enseña por medio del apóstol Pablo, si nosotros cegamos a la carne, lo único que vamos a, si sembramos a la carne, lo único que vamos a cegar es la corrupción. Pero si queremos experimentar la vida eterna, lo que está hablando aquí es la vida eterna. Y nosotros hemos hablado en el pasado que la vida eterna no solamente significa vivir para siempre, pero habla también de la calidad de vida, de vivir en continuamente armonía con Dios, de experimentar la abundancia que viene de vivir en la presencia de Dios, de conocerle, de tener una relación con Él. Esto es lo que es la vida eterna. Y si nosotros vivimos una vida constantemente cegando en la carne, ¿cuáles son los deseos pecaminosos? Vivir por lo que me hace sentir bien. Vamos a estar constantemente luchando para experimentar la paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos la carne, que nos lleva en el camino del pecado, hacemos decisiones incorrectas y esas decisiones afectan a nuestras vidas. Afectan a la condición de nuestro vivir. Hay personas que por un momento de placer fueron infectados por una enfermedad venérea, cual les tomó la vida. Hay personas por una decisión de dar una noche embriagados, mataron a una persona por un accidente de automóvil o quedaron inválidos. En el año 2007, aquí en los Estados Unidos, hubo un colapso, el mercado de propiedades había caído y muchas personas que habían sacado hipotecas que no podían pagar. Hubo un momento que tuvieron que dar bancarrota, que tuvieron que perder la casa porque hicieron una decisión de comprar algo que ellos no podían pagar. Cuando nosotros hacemos decisiones por medio de la carne, siempre va a traer ansiedad porque vamos a vivir en culpabilidad. Va a afectar nuestra conciencia. Pero la palabra nos dice que tenemos que cegar en el espíritu, cegar, sembrar, para el Espíritu. Y la manera que nosotros sembramos para el Espíritu es vivir en obediencia. Cuando nosotros estamos caminando en obediencia, aunque estemos experimentando un tipo de conflicto, vamos a sentir la paz de Dios en nosotros. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, llama a nuestro Señor Jesucristo el Príncipe de Paz. Y si nosotros nos sometemos y dejamos que este príncipe tome control de nuestras vidas, Él va a traernos paz. Vamos a vivir en paz. Que aunque las personas estén contra nosotros, la paz en nuestros corazones va a estar porque sabemos que Jesús nos está guiando. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios y a las cosas que Él nos ha enseñado nos trae paz. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:9. Aquí le dice a la iglesia de Filipenses, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo lo está diciendo: mire, ustedes, las cosas que yo le he enseñado, háganlo, obedezcan. Vas a ver la paz de Dios en tu vida. Si nosotros vamos a la iglesia los domingos y oímos un mensaje sabiendo que es para nosotros, y no tenemos ningún deseo en obedecer la palabra de Dios, ¿cómo es posible que entonces vamos a tener paz? Tal vez Dios está diciendo: mira, no te cases con esta persona porque no es cristiano. No lo hagas. Dios dice: no hagas yugo desigual. Y si entonces no obedeces a Dios, ¿qué va a pasar? Vas a tener problemas en matrimonio. Estás diciendo: oh Dios, ¿por qué no experimento la paz? Es porque no estás obedeciendo a Dios. Cuando obedecemos a Dios, tenemos paz en las decisiones que hacemos porque viene el Espíritu Santo que nos guía. Y mientras obedecemos la palabra, habitamos en Jesús. Cuando Jesús nos dice en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros debemos permanecer en Jesús. Jesús es la palabra. Él es el verbo de Dios. Y hay una, Es bien interesante, hermanos, cuando vemos el ejemplo que le había dado el hermano Luis. Jesús estaba en el barco con los discípulos, pero cuando vemos la historia de Jonás, un hombre que Dios le había llamado a hacer algo, la Biblia dice que él toma un barco y en vez de ir a donde Dios le mandó, va a Tarsos. Y la palabra nos enseña que viene una tormenta. Y que los que estaban ahí empiezan a orar a sus diferentes dioses falsos. Y que al fin Jonás dice, no, la razón por qué está esta tormenta es porque yo estoy aquí. Y terminan sacándolo del barco. Después es tragado por un pez gigante. Y vemos la diferencia, hermanos. El barco que está en Jesús se levanta y calma las tormentas, mientras la persona que va en desobediencia, ¿cómo va a tener paz si se está corriendo de Dios? Pero aún, hermanos, cuando hemos hecho decisiones equivocadas, aún sufriendo consecuencias del pecado, todavía podemos obtener la paz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Igual como había dicho el hermano Luis, nosotros podemos orar. Tal vez tú estás en una circunstancia que estás experimentando las consecuencias del pasado. Pero lo que puedes estar haciendo empezando el día de hoy es volver a Dios. Es entregarle a Él esta circunstancia que estás pasando, aunque sea hecho por tus propias manos, aunque fue hecho por tus propias decisiones. Tú puedes clamarle a Dios, tú puedes entregarle a Él este problema. Y Dios viene y se involucra en nuestras vidas y nos ayuda aún en las cosas que nosotros hemos causado. Todavía hay esperanza. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Dice, por nada estéis afanoso. Aunque sea algo que tú habías hecho en el pasado, aunque fue una mala decisión, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano Luis había dado énfasis en la oración y vemos exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros oramos, Dios nos da su paz. Tenemos que orar, entregarle estas peticiones a Dios y tener un corazón de agradecimiento que viene a ver lo que es el contentamiento. Una persona agradecida es una persona que está contenta con lo que Dios le ha dado. Dios nos está llamando a la paz. Él es el Dios de la paz. Y nos trae por medio de Jesús cuál es el príncipe de paz. Por medio del Espíritu, cuál su fruto es la paz. Por medio del Evangelio de la paz, que ha hecho paz por la cruz del Calvario, para que en Él seamos completos. Búscale a Él. Entrega tu vida a Jesús. Clámala a Él. Lo único que tienes que venir, la palabra de Dios dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No dejes que el mundo y las ansiedades del mundo tomen dominio de tu corazón y de tu mente. Dios tiene tu solución. Entrégate a Él.
Amén. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Y esto me trae a memoria a mí cuando yo era un muchacho. Me recuerdo que en la clase de nosotros había un muchacho que era bien chiquito, no era muy fuerte, pero habían unos guapos que siempre se metían con él. Y me recuerdo que el muchacho un día le dijo, yo se lo voy a decir a mi papá. Y un día estoy sentado en la clase y de pronto entra un hombre por la puerta que tuvo que agachar su cabeza. Y miró a su hijo y le dijo, ¿quién fueron? Y me recuerdo que ese señor caminó a los dos niños esos y con la mano los levantó a los dos del piso. Y le dijo, no te metas conmigo. Mas nunca maltrataron a ese muchacho. Sin embargo, le traían hasta comidito. Jesús en Mateo 28:18 dice, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos y hermanas, no sé cuál pueda ser su situación en esta noche. Posiblemente no tenga para pagar la renta, una enfermedad, un problema con su hijo o con su hija. No sé, pero lo que sí le puedo decir es que Jesús no dijo que él solamente tenía poder limitado, sino tenía poder para resolver todos sus problemas. So, cuando usted esté luchando con una situación, recuérdale al diablo, recuerda la situación. Espérese un momentico, deja hablar con mi papá. Y le garantizo que van a salir corriendo todos esos diablos y usted va a salir en victoria. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por esa victoria en la cruz del Calvario y por esas lecciones tan poderosas que tú los diste. Tal cual cuando los discípulos tuyos vieron que te cogieron para llevarte a la cruz, corrieron. Pero después estaban de acuerdo ir hasta la muerte para cumplir tu propósito. Enséñanos, Señor, cómo ser hombre y mujer que buscamos tu presencia. Enséñanos reconocer y saber cómo podemos empoderecernos espiritualmente. Enséñanos cómo tener fe para vencer nuestra batalla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros. Esperamos que este programa le ha sido de bendición. Y quiero dejarles con este último versículo. Isaías 26, versículo 3. Es uno que debemos de mantenerlo en memoria. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Le damos gracias de nuevo. Acuérdense que nos puede encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. Le damos gracias, pedimos que el Señor les bendiga.
Mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, pues muy pronto volveré. Mi paz os dejo, mi paz. Estoy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, pues muy pronto volveré. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, hijo mío, ven así como estás. Yo te daré de mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, pues muy pronto yo vendré.
Y Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da. Se turbe vuestro corazón.
corazón, pues muy pronto volveré. Yo muy pronto volveré. Sí, muy pronto volveré. Yo muy pronto volveré.